En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Aldeano Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente, sobre Notorix y Charantead, no se aplica contra adicional alguno.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Policía de Investigaciones concretó la expulsión administrativa y judicial de 37 extranjeros desde nuestro país. Dentro de los expulsados se encontraba un hombre colombiano al cual se le atribuyen distintos delitos como porte de armas y homicidios. Prófugos se encuentran los sospechosos que protagonizaron una balacera en la comuna de La Pintana, donde una persona murió y otra que aparentemente no tenía relación con los hechos resultó herida a bala. Dos menores de edad y dos adultos murieron en un incendio en Valdivia. Cuatro casas fueron consumidas por las llamas. Continúa la búsqueda de un estudiante universitario desaparecido en el interior del parque Tapahuayco en Chiloé. La reciente votación de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana se terminó por apoyar a Janet Jara como candidata presidencial y crear una lista única del oficialismo. Comienza a generar efectos inmediatos en el panorama político. Mientras en el interior de la colectividad surgen advertencias sobre una posible fuga de militantes desde el resto oficialismo, valoran la decisión, pero no se aventuran a nombres de la DC que se unan al comando de la exministra del Trabajo. En tanto, en la oposición, Chile Vamos sigue insistiendo sobre el resto de la derecha para crear una lista única parlamentaria, lo que no genera presión alguna en el Partido Republicano o Nacional Libertario. Parlamentarios avalan el cese de funciones de la jueza Irene Rodríguez tras la suspensión por un mes luego de la liberación del sicario del denominado Rey de Maíz. Y mañana se realizarán las audiencias por la solicitud de remoción presentada por los parlamentarios oficialistas en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En materia internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, sino que es líder del cartel de los soles. El canciller alemán Friedrich Merz instó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a acordar un alto al fuego o permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó al ayatolá de Irán, Ali Khamenei, con atacarle personalmente si Irán sigue amenazando a Israel, según un comunicado difundido por su oficina.
Ay, Fernando, estoy muy mal. Tengo un lumbago psicológico, pie frío crónico. Necesito una licencia.
¿Una licencia más, Cani? ¿Te parece poco?
Tengo inviernofobia.
¿Ah?
Si necesita un crédito para pasar el invierno, venga de Tacop. Somos la mejor opción para los pensionados de IPS, Capredena, AFP y Dipreca. Y en ahorro contamos con las mejores tasas del mercado avalada por garantía estatal sobre los depósitos. Encuéntranos en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Tres 13:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Domingo 27 de julio. Iniciamos las noticias en Radiograma Mediodía. Iniciamos contándote que dos menores y dos adultos fallecidos dejó un violento incendio en Valdivia. Cuatro casas resultaron destruidas. La desinformación con Diego Malverde, de Radio Vivo en Valdivia. Diego, buenas tardes.
Hola Luis, un dramático despertar tuvieron los vecinos del pasaje 3, Alonso 8 y calle Baltasar Mejías, todo esto en el sector sur de Valdivia. Pasadas las 5 de la mañana de este domingo, comenzó el incendio en una casa de dos pisos al fondo del pasaje 3, donde todas las viviendas están prácticamente pegadas. El fuego se propagó rápidamente, afectando otros inmuebles y lamentablemente dejando cuatro personas muertas, tal como confirmó el segundo comandante de bomberos de Valdivia, Francisco Pino.
Lamentablemente tenemos cuatro víctimas fatales en esta emergencia. Cuatro personas lesionadas civiles que fueron trasladadas oportunamente por el personal del SAMU y un bombero lesionado leve que se encuentra también en este momento en la urgencia del hospital.
Tal como indicábamos, estas cuatro personas fallecidas son dos adultos y dos menores de edad, mellizos, de acuerdo a la información que ha entregado el Ministerio Público, de 5 años, lamentablemente, que fallecieron a raíz de este voraz incendio que, en definitiva, consumió cuatro viviendas y deja un total de 15 personas damnificadas. En el lugar continúa el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI y también de un perito químico que llegó desde Puerto Montt a la ciudad de Valdivia para determinar por qué se produjo el incendio. Cerca de las 5 de la mañana, vecinos fueron alertados por el ruido y las llamas, también por las explosiones que se registraron cuando comenzaba este siniestro. Así lo narró una de las testigos, Francisca.
Se escuchó explosiones y gritos. Y atiné a llamar a bomberos y muchos gritos porque quedó mucha gente adentro.
Las cuatro personas fallecidas se corresponden al mismo núcleo familiar y estaban al interior de la vivienda donde comenzó el incendio. Las personas que están lesionadas con distintos grados de consideración, pero fuera de riesgo vital, permanecen en el Hospital Base de Valdivia y también serían familiares entre sí. Todo esto a raíz de este fatídico incendio que cobra la vida de cuatro personas en el sector sur de la capital regional de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estudiante de la Universidad de Chile continúa desaparecido al interior del parque Tepehueco en Chiloé. Equipos de emergencia iniciaron la tercera jornada de búsqueda. Detalles desde la zona con Hans Barrows.
Por tercer día consecutivo se mantienen las labores de rastreo para ubicar a Sebastián Gottschlich Yáñez, estudiante de 23 años perteneciente a la Universidad de Chile, desaparecido desde la tarde del viernes al interior del Parque Tepuhueco en la comuna de Chonchi. El joven realizaba su tesis de ingeniería en recursos naturales, la cual estaba centrada en el estudio de turberas y almacenamiento de carbono de dicho lugar. En medio del despliegue, el delegado presidencial de Chiloé, Marcelo Malagueño, sostuvo que están coordinando todas las acciones junto a las distintas instituciones en el área y hasta ahora no se han obtenido resultados positivos.
Bueno, podemos agregar a lo ya informado de que se sumó esta mañana la unidad de búsqueda y rescate de bomberos de Castro, a las unidades de bomberos de Chonchi y carabineros que están desplegados en el lugar. También que el lugar es una zona con mucho bosque y con malas comunicaciones tanto de telefonía como radiales. Por lo tanto, se está trabajando intensamente en espera de que las condiciones de tiempo no empeoren y tenemos la prioridad de buscarlo rápidamente.
La búsqueda está siendo encabezada por personal del GOPE de carabineros, bomberos y grupos de rescate voluntarios, quienes durante la mañana trabajaron por tierra debido a que las condiciones climáticas adversas impidieron el despliegue de un helicóptero. A esto se suma la compleja geografía del lugar, con bosques densos, senderos estrechos y zonas de humedales que dificultan el operativo para dar con el joven, del cual existe hasta el momento una denuncia por presunta desgracia interpuesta en la tenencia de carabineros de Chonchi, en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Prófugos se encuentran los responsables de una balacera que dejó un muerto y una mujer herida en la comuna de La Pintana. Los detalles con Jaime Sepúlveda. Jaime, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En desarrollo se mantienen las diligencias de la policía uniformada para detener a él o los responsables de este homicidio consumado y otro de carácter frustrado desarrollados durante las últimas horas en la comuna de La Pintana. Fue pasada específicamente la una de esta mañana cuando hasta el hospital Padre Hurtado ingresó en primera instancia un joven de 18 años con impactos balísticos, el cual, pese a los esfuerzos médicos en ese recinto asistencial, falleció. A ese mismo recinto, minutos después, desde calle Los Dingues específicamente, llegó otra víctima, una mujer de 27 años y que, de acuerdo a la investigación que se mantiene, como ya lo mencionábamos, en desarrollo, esta mujer no estaría vinculada directamente a estos hechos, la cual al momento del ataque se refugió en su domicilio, se contactó directamente con carabineros y fueron estos últimos quienes, a través de un carro blindado de esta misma institución, la trasladaron hasta el hospital, la cual se mantiene actualmente fuera de riesgo vital. Pasemos a escuchar a continuación las declaraciones del oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, Teniente Alfredo Quintana, quien se refiere a esta situación que está en plena investigación.
En este lugar han ocurrido varios enfrentamientos históricamente de banda y muy recientemente también, que podría ser vinculado a eso, como podría ser que no también.
En este lugar de los hechos se registraron fuego cruzado entre las personas involucradas. De acuerdo a los peritajes que se generaron en el sitio del suceso, fueron al menos 70 impactos de bala los que se percutaron en este lugar. Es por eso que el fiscal que escuchábamos hace algunos segundos del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, el fiscal Pablo Zabac, atribuyó que esta situación se podría deber directamente a disputas territoriales entre bandas de esta zona. Es por eso que la gran cantidad de disparos que se percutaron directamente en este punto de la región metropolitana. La situación de la mujer, de igual manera, está en plena investigación, porque como ya lo mencionábamos anteriormente, de que presumiblemente ella no es partícipe de estos mismos disparos, sino más bien quedó en la línea de fuego y es ahí en donde resultaría. De igual manera, hay un antecedente que está en investigación por parte de la policía, ya que hace aproximadamente un poco más de un mes, un familiar, un hermano precisamente de esta mujer, fue también asesinado en este mismo punto de la capital, específicamente en la zona sur de la región metropolitana, con lo cual ahí hay un antecedente que va a ser investigado para determinar también su participación, su presunta participación directamente en estos hechos. Finalmente, las diligencias quedaron a cargo del departamento OS9 de Carabineros, como también el laboratorio de criminalística, los cuales han consultado directamente, han entrevistado testigos en este lugar, han revisado cámaras de seguridad, pero como ya encabezábamos, hasta el minuto, él o los presuntos responsables de este ataque armado se mantienen prófugos. Bio Bio, la radio.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola, doctor. Buenas tardes.
Oh. Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Horas con 14 minutos. Legisladores apoyaron la decisión de suspender de sus funciones a la jueza Irene Rodríguez en medio de la investigación por la liberación del sicario del Rey de Meigs. Catalina Alfaro con los detalles.
El 15 de julio comenzó la investigación que busca determinar las responsabilidades por la liberación de Alberto Mejía, más conocido como el sicario del Rey de Meigs, quien fue dejado en libertad por el octavo juzgado de garantía el 10 de julio, tras un oficio firmado por la magistrado que ordenó su liberación. Hoy Alberto Mejía sigue prófugo de la justicia y mantiene una orden de detención por la Interpol. Para efectos de la investigación, este viernes la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien está a cargo del sumario, decidió suspender las funciones de la juez Irene Rodríguez por un mes, además de otra funcionaria del Poder Judicial. Sin embargo, los expertos advierten que este periodo puede extenderse según la duración de la investigación que aún continúa en curso. No obstante, advierten sobre la presunción de inocencia de la magistrado para procesos administrativos y penales. Al finalizar, se sabrá qué sanción serán aplicadas. Por su parte, el abogado penalista Esteban Celis señaló que dicho proceso se enmarca en la investigación por la responsabilidad de la magistrado.
Los antecedentes son serios y por lo tanto parece razonable, por un acto de prudencia, separarla de sus funciones en tanto la investigación no termine. Pero no hay que olvidar la presunción de inocencia en estos procesos administrativos.
Por otro lado, parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución sostuvieron que el cese de las funciones de la jueza se realizó de manera tardía. El senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que este hecho evidenció la vulnerabilidad del sistema y que marca una negligencia en el ámbito judicial.
Esta decisión debiese haberse tomado con anterioridad. No estamos hablando solo de un error, sino de una negligencia de marca mayor.
Por su parte, el diputado socialista Marcos Silavaca manifestó que el Poder Judicial debe actuar con rapidez y drasticidad.
Yo espero que el Poder Judicial transparente rápidamente los hechos ocurridos y las responsabilidades y se aplique el mayor rigor de la ley.
Hasta ahora se desconoce el cargo y la identidad de la otra funcionaria, quien fue suspendida de sus funciones este viernes. En el caso de la jueza Irene Rodríguez, las declaraciones ya han sido conocidas públicamente, donde enfatizó que en su actuación no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial.
Será viva el debate por la identificación de extranjeros detenidos. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición han demostrado su preocupación por el error administrativo que dejó en libertad al sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, por lo que desde ambos sectores han anunciado acciones inmediatas para revisar este tipo de procesos y la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas. Más detalles con Benjamín Zamorano.
Un terremoto político ha causado la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía, presunto asesino del rey de Meix, quien fue liberado luego de varias confusiones sobre su real identidad, con diferentes errores que reavivaron el debate sobre el cómo y bajo qué tipo de delitos se procesan las huellas dactilares de los detenidos, sobre todo de aquellos extranjeros que no cuentan con residencia o papeles migratorios en norma. Tras todos estos cuestionamientos, en los que tanto la oposición como el oficialismo han demostrado preocupación, es que desde el Partido por la Democracia, el diputado Jaime Araya anunció que oficiarán al Ministerio de Seguridad para tener claridad sobre cómo se están coordinando las diferentes instituciones involucradas, entre ellas Gendarmería, PDI, Registro Civil y el Servicio Médico Legal.
Vamos a enviar un oficio al Ministerio de Seguridad para poder tener claridad de qué cosas se está haciendo coordinadamente el Ministerio de Seguridad, la PDI, la Fiscalía, Carabineros con el Registro Civil.
Enredos administrativos y cruce de información que también ha causado reacciones en la derecha, en este caso de la diputada Gloria Navellán, quien señaló: "Estamos llenos de personas que dicen llamarse Juan, pero en realidad se llaman Pedro", apuntando a una ineficiencia del sistema.
No sacamos nada con seguir metiendo gente presa que no tenemos idea de quiénes son.
Cuestionamientos que también se suman al informe emitido por Contraloría, donde se evidencian las graves demoras del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación de personas privadas de libertad, motivo por el que el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, anunció que interpelarán al ministro de Justicia en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para transparentar las deficiencias de una serie de instituciones dependientes de esta cartera.
¿Por qué no puede ser que la Contraloría llegue antes que el ministro y el subsecretario, que son quienes precisamente dirigen al Servicio Médico Legal y a Gendarmería?
Reacciones que siguen dando coletazos en el aspecto político, luego que la misma Comisión de Seguridad de la Cámara exigiera, tanto al Registro Civil como al Servicio Médico Legal, explicaciones por las demoras en los procesos de identificación.
Durante la mañana de hoy, la Policía de Investigaciones concretó la expulsión de más de 30 ciudadanos extranjeros desde nuestro país. Coordinaciones desarrolladas por la Jefatura Nacional de Policía Internacional, el Servicio Nacional de Inmigraciones y la Fuerza Aérea de Chile, quienes materializaron a las 7 de esta mañana y 5 minutos la expulsión de 37 personas de nacionalidad boliviana, ecuatoriana y colombiana. Ciudadanos extranjeros que se encontraban con este proceso en vigencia, de las cuales 17 eran del tipo judicial y 20 expulsiones eran de características administrativas vinculados a distintos delitos registrados en territorio nacional. Así lo detalló el prefecto Poli Ureta.
De nacionalidades boliviana, colombiana y ecuatoriana,
Por registrar expulsiones vigentes, tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de robo, receptación, amenazas, entre otros.
Dentro de los expulsados se encontraba el ciudadano colombiano César Micolta Sinisterra, alias El Menor, quien era uno de los más buscados en su país, el cual se le atribuyen delitos tales como infracción a la ley de control de armas, municiones, lesiones como resultado de muerte y homicidios.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una de la tarde con 20 minutos. Fiscales descartaron que el persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, cometiera actos de negligencia en las indagatorias por el caso Sierra Bella y el allanamiento al domicilio de la diputada Carol Cariola. Esto a puertas de la audiencia que se desarrollará mañana en la Corte Suprema por la solicitud de remoción ingresada por parlamentarios oficialistas. Más detalles con Benjamín Guerrero.
Mañana se llevará a cabo la audiencia en el Pleno de la Corte Suprema por la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, presentada por diputados oficialistas en la que acusan graves irregularidades en las indagatorias que envuelven al caso Sierra Bella y el allanamiento a la diputada Carol Cariola mientras se encontraba dando a luz. En el documento de 47 páginas al que tuvo acceso Radio Biobío, los legisladores oficialistas señalan que la fiscalía actuó de manera desproporcionada y acusan a una operación política en el proceder de la investigación contra Carol Cariola, lo que comprometería la credibilidad del Ministerio Público. Esta diligencia instruida por Cooper y ejecutada por la Policía de Investigaciones buscaba incautar el teléfono de la parlamentaria por su posible vinculación con conversaciones sostenidas con la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Los chats incautados contenían intercambios de carácter político y antecedentes sobre un presunto tráfico de influencias relacionado con la entrega de una patente de alcoholes a un empresario chino en una arista del caso conocida como China Mart. Indagatorias que a juicio del exfiscal jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina, José Antonio Villalobos, no se traducen en un elemento que permita su remoción del cargo.
Pero aquello no significa ningún elemento relevante como para entender que se le pueda remover del cargo a un fiscal que está haciendo básicamente su trabajo.
En la misma línea, el exfiscal y académico de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, indicó que su remoción sería una exageración.
Por mi parte, me parecería una exageración sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que se pudiesen hacer valer en la sede que corresponda, que no es en la que se pretende por parte de quienes patrocinan la acción.
Recordemos que el pasado 16 de mayo el fiscal nacional Ángel Valencia removió del caso Procultura a Cooper luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo de Josefina Uneus y declarara ilegal la intervención de su teléfono celular que fue solicitada por el equipo del fiscal Cooper.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para IST, tu mutualidad, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las y los trabajadores. IST, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
La radio, análisis y opinión independientes.
El municipio de Osorno expuso incertidumbre jurídica en los sumarios por funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. El alcalde de esa comuna anticipó que los casos se podrían judicializar y con ello dificultar las medidas sancionatorias. Los detalles desde Radio Vivió en Osorno con Eduardo Palacios.
A juicio del alcalde de Osono, Jaime Bertín, existen diferencias interpretativas que vuelven complejo el proceso administrativo ante el caso del mal uso de licencias médicas y abre la posibilidad de que algunos funcionarios recurran a tribunales alegando vulneración de derechos constitucionales. Actualmente el municipio de Osono tramita más de 140 expedientes relacionados con este tipo de casos en un proceso que recibió una ampliación de plazo que podría extenderse hasta 60 días conforme a lo permitido por la normativa vigente. Ahora, más allá del número de casos o de eventual sanción, el alcalde de Osono subraya que lo más complejo ha sido enfrentar la disparidad de criterios entre Contraloría General de la República y el Poder Judicial, lo que según señala genera incertidumbre.
La veo compleja porque han ido variando las apreciaciones, los criterios, hay que ver cierto cuál es el pronunciamiento que tienen los tribunales, porque aquí, mira, yo creo que las personas que se vean afectadas con destitución van a ir a los tribunales, no me cabe duda, ¿ya? Y los jueces piensan diferente de Contraloría. Puede pasar cualquier cosa. Puede que los tribunales confirmen lo que se haga acá, Matías, lo que se determine el fiscal acá, o puede que haya que no, y simplemente ordene recuperar a la persona, ¿ya?
Bertín informó que ya se han recibido informes preliminares de la Policía de Investigaciones y que se ha completado una parte importante de las entrevistas. Y si bien no todos los sumarios derivarían en medidas como la destitución, afirmó que deberán aplicarse sanciones proporcionales cuando se compruebe una infracción. Estas podrían incluir descuentos salariales, multas o suspensiones temporales. También reconoció que existen casos con respaldo médico suficiente que justificarían determinados desplazamientos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El segundo semestre de este año se espera que el Ministerio de Obras Públicas se llame a licitación para la concesión de la ruta 5 en el tramo entre Coyipulli y Gorbea, que al momento y desde el 2001 está a cargo de la concesionaria ruta La Araucanía del grupo Isavías. Detalles con Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
El Seremi de Obras Públicas, Celda Araucanía, Patricio Poza, precisó que la Dirección Nacional de Concesiones del Ministerio debería llamar a licitación para el referido tramo de la Ruta 5 en el segundo semestre de este año, destacando que se busca eliminar los peajes troncales actualmente operando.
Sí, efectivamente, esperamos hacer el llamado a licitación de este tramo de la concesión durante este segundo semestre. Es una pega importante que queremos que hacer. Hemos modernizado también la Ruta 5, tenemos una nueva zona de descanso frente a la tenencia de Victorias para dar seguridad también a los transportistas, y lo que esperamos también en modernizar el sistema de pago, eliminando los peajes troncales, tanto el de Púa como Quepe, avanzando la instalación del free flow para que el usuario pueda cancelar el tramo que transita.
La ficha técnica del proyecto, cuyo plazo de concesión sería de 45 años, se encuentra alojada en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas, proyectando incluso la construcción de dos nuevos bypass, en este caso al poniente de las comunas de Freire y Pitrufquén. El proyecto vial considera además terceras pistas y 8 nuevos enlaces transversales en el tramo, que se sumarán a los 25 existentes, algunos de los cuales se considera ajustar precisamente por la construcción de nuevas pistas de circulación. La actual concesión a cargo de Ruta de Araucanía del grupo Isavías está vigente hasta el 31 de octubre del año 2026. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Se ratificó que el sector sur de Chaitén, en la provincia de Palena, es habitable sin restricciones para inversión pública o privada. Así lo aclaró el ministro de Vivienda y Urbanismo. Los detalles con Franco Bustamante, desde Radio Vivo en Puerto Montt.
Tras la erupción del volcán, pasaron 11 años para que el sector norte de esa comuna fuera declarado habitable, pero aún había incertidumbre con el sector del otro lado del Río Blanco, el sur. Esto finalmente se aclaró por las autoridades, quienes informaron que no hay condiciones para esa habitabilidad, permitiendo así que los chaiteninos puedan, por ejemplo, postular a subsidios de vivienda. Así lo señaló la delegada provincial de Palena, Marisol Mora.
Esto viene a aclarar, digamos, que ya no existe ningún tipo de obstáculo administrativo que limite el desarrollo de Chaitén. ¿Qué significa esto? Que se abren las puertas para proyectos de vivienda, inversión y desarrollo por todos estos años que estuvieron detenidos, al menos desde hace 17 años.
Mora también señaló que ahora hay compromisos desde la municipalidad de esa comuna y de las seremis de vivienda, bienes nacionales y educación para priorizar la inversión, colocando como meta proyectos habitacionales y mejoras en infraestructura. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola doctor, buenas tardes.
Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto, cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes, las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Horas con 30 minutos. La reciente votación de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que terminó por apoyar a Janet Jara como candidata a presidencial y crear una lista única en la izquierda, comienza a generar efectos inmediatos en el panorama político. Mientras que en el interior de la colectividad surgen advertencias sobre una posible fuga de militantes, desde el resto oficialismo valoraron la definición y en la derecha se reactivan conversaciones para definir su estrategia electoral frente a este nuevo escenario. Los detalles con Macarena Poblete.
La decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de respaldar a Janet Jara y conformar una lista parlamentaria con el resto del oficialismo ya comienza a mover los engranajes en ambos sectores de la política. Sobre una posible fuga de militantes, la tienda el diputado de C, Eric Aedo, señaló a la radio que en cualquier momento puede suceder esto, no solamente luego de la Junta Nacional. El consejero nacional del partido, Nicolás Preus, por su parte, considera que sí va a haber una fuga tras la decisión de la Democracia Cristiana, pero no mayoritaria.
En cualquier circunstancia puede haber una fuga de militantes. Esperamos llegar con todos en la construcción de esta nueva alianza política y de este pacto parlamentario.
Van a haber fugas. Evidentemente, algunos militantes no van a estar dispuestos a aceptar esta decisión.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, consultada si es que le gustaría que algún militante de la DC integre el comando de Jara, aseguró que mientras más variado sea este, ayudará a la candidatura de la ex ministra del Trabajo. En esta misma línea, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue más cauto que en otras ocasiones y recalcó que estas decisiones las toma la candidata.
Aquí no son los partidos políticos únicamente los que vamos a sustentar la candidatura de Janet Jara, y creo que el comando, mientras más amplio pueda ser, le va a dar una sostenibilidad y un desempeño mucho mayor a la candidatura.
Lo que vale es que se ensancha mucho más la propuesta y la convocatoria.
En la otra vereda, luego que la Democracia Cristiana decidiera ir en una misma lista parlamentaria con el resto de la izquierda, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró a la radio que seguirán con la idea de tener un pacto unificado en la derecha, mientras que su par del Partido Republicano, Ruth Hurtado, descartó completamente esa opción.
La izquierda va a ir en lista única y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para ir en lista única. Si la izquierda va unida y nosotros divididos, la izquierda va a tener probablemente la mayoría en el próximo parlamento.
Se cierra esa puerta, que necesitamos es buscar un espacio de unidad, pero de manera inteligente, y es por eso que el Partido Republicano ha sido muy responsable en aquello.
A pesar de esto, fuentes de la radio afirmaron que Chile Vamos se reunirá con el Partido Republicano en los próximos días, con el fin de insistirles en la idea de una lista única.
Johannes Kaiser volvió a descartar una lista única con Chile Vamos e incluso la posibilidad de sumar al conglomerado de Evelyn Matthei en el pacto por omisión alcanzado con la derecha unida. Sobre los efectos que podría tener el acercamiento del oficialismo y la ADC, el candidato presidencial dijo no confiar en que ese acuerdo parlamentario se concrete. Fabián Polanco tiene el reporte.
Una visita a Concepción desarrolla el candidato a la moneda del Partido Nacional Libertario. Entre bromas, Johannes Kaiser dijo que el viaje lo programó después de haber sido marginado de la invitación que hicieron a los gobiernos regionales a Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei a un encuentro en el Biobío en agosto próximo. A pesar de seguir abajo en las encuestas, la Carta Libertaria sigue en campaña y manteniendo su compromiso de ir a primera vuelta. Sobre el nuevo escenario que se abre tras la decisión de la Democracia Cristiana de apoyar a la candidata oficialista, Kaiser descartó que vaya a mover en algo la aguja de las elecciones a presidente, ni tampoco dijo en relación a los comicios legislativos. Fue tajante al descartar un acercamiento con Chile Vamos para una lista parlamentaria única o un eventual pacto de omisión como el que negocian con republicanos y el Partido Social Cristiano. No vamos a subsidiar los errores de la UDI, advirtió Kaiser.
Yo creo que la UDI no debe exagerar tampoco con aquello que está pidiendo. Nosotros hemos sido bastante claros de que estamos dispuestos a negociar para impedir que en ciertos sectores o en ciertas zonas que son más binominales pueda haber una ventaja para quienes quieren perpetuar a este mal gobierno. Pero no vamos a entregarle la oreja a la UDI para entrar a subsidiar sus errores políticos de los últimos años.
Kaiser tampoco cree que finalmente se concrete la lista única en la izquierda, considerando, dijo, la cantidad de candidatos muy por encima de los cupos existentes.
Las listas parlamentarias, hay mucho partido ahí y hay pocos cupos. Entonces vamos a ver si esa negociación todavía termina como la están planteando. Por lo demás, el sistema de Hunt, que es el sistema que estableció el sistema político aquí para beneficiarse el mismo, es un sistema que premia la dispersión en la inmensa mayoría de los distritos, no la unidad. Así es que no sé si al final esto termina siendo positivo o negativo para la izquierda incluso.
Sobre las cartas de los distritos del Biobío, el Partido Libertario aún no las tiene totalmente definidas, aunque hay nombres que circulan y entre los cuales destacan el del ex militar Reinaldo González, instructor en el programa Pelotón, además de Rocío Cantuarias, ex convencional del primer proceso constitucional.
Parlamentarios de oposición solicitaron al CERVEL un procedimiento sancionatorio en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, debido a sus dichos sobre el Estado de Derecho. La secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, desmarcó a la colectividad de estas declaraciones. La información con Benjamín Rojas.
En la mañana del sábado 26 de julio, parlamentarios de la UDI solicitaron al CERVEL el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de Daniel Jaue y el Partido Comunista. Lo anterior se debe a que el exalcalde de Recoleta dijo durante su programa Sin Maquillaje que el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Esta denuncia es del mismo tipo que el diputado del PC, Luis Cuello, presentó en contra del candidato presidencial, Johannes Kaiser, luego de que afirmara que apoyaría un nuevo golpe de Estado. Ante esto, el diputado UDI Henry Leal, uno de los legisladores que presentó la denuncia, afirmó que la declaración de Jaue debe ser sancionada. También, su par de la UDI, Javier Lilayú, quien también impulsó este reclamo, aseguró que las declaraciones de Kaiser y Jaue no son parecidas.
No puede ser gratis que alguien diga que si el Estado no responde puede haber revolución, que puede saltarse las instituciones y que eso no tenga ninguna consecuencia. Eso tiene que ser sancionado.
Evidentemente que no la encontramos parecida. Kaiser habla de un contexto histórico y su mirada podrá ser o no compartida. Daniel Jaue llama claramente a rebelarse.
Por otra parte, la secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, desmarcó al partido de los dichos de Jaue.
Los partidos de derecha están en una franca acción que poco tiene que ver con el contenido de ideas y solo hacer acciones más bien de corte opositor. Pero tal como ha señalado el presidente de nuestro partido, respecto de las declaraciones de Daniel, no las compartimos.
Los parlamentarios que solicitaron el procedimiento sancionatorio justifican que los comentarios de Daniel Jaue infringen el artículo 1 de la ley 18.603 sobre partidos políticos, que habla sobre contribuir al funcionamiento del sistema democrático. Con respecto al Partido Comunista, los legisladores de la UDI indican que se infringe el artículo 19, número 15 de la Constitución, el cual dispone que son inconstitucionales los partidos cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, pidió al Tribunal Electoral Regional anular el proceso de inhabilitación en su contra. El tribunal evalúa la solicitud presentada por la exceja comunal, mientras concejales insisten en acusaciones de abandono de deberes y millonarias pérdidas municipales. Daniel Sánchez con los detalles desde Radio Vivió en Valparaíso.
La exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, solicitó al Tribunal Electoral Regional anular el proceso que busca su inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. A través de un escrito presentado por su abogado, Toledo argumentó un vicio de procedimiento, asegurando que no fue notificada correctamente del juicio debido a que los documentos fueron enviados a un domicilio en el que ella no reside desde el año 2021. En conversación con la radio, la exalcaldesa acusó un acto de mala fe contra los concejales que impulsaron la medida. Además, acusó ilegalidad en el proceso.
colocaron un domicilio falso que no ha sido el mío durante todo el periodo que fui alcaldesa. Esto es ilegal. La Constitución y las leyes exigen que se notifique a las partes legalmente para que exista un debido proceso. Ellos notificaron mal, nunca supe hasta ahora cuando el procedimiento estaba avanzado y me trataron de dejar sin posibilidad de defensa.
Por su parte, Roberto Morgado, uno de los concejales que impulsa el requerimiento junto a otros ediles de la comuna, insistió en la responsabilidad de la exalcaldesa en presuntos malos manejos administrativos.
O la gran mayoría de los sumarios presentados en toda la administración de la señorita Javiera Toledo y ninguno están cursados. La verdad es que tenemos sumarios que ni siquiera se cursaron. O sea, tenemos ahí, podemos configurar el notable abandono de deberes en su máxima expresión. Eso y otros argumentos más nos hacen hacer esta presentación, en liderarla, en firmarla por estos 4 concejales.
Actualmente el Tribunal Electoral Regional descartó suspender el proceso y espera la respuesta de las partes involucradas. Entre los cargos en cuestión se encuentran presuntas faltas de entrega de documentación, cierres arbitrarios de sumarios y la gestión de proyectos cuestionados como el de la comarca. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola doctor, buenas tardes.
Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto, cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día... Tranquilo, con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Poco más de un mes del inicio del invierno, las enfermedades respiratorias han tenido un alza de un 5% entre los informes del Instituto de Salud Pública de la semana actual y la anterior. En el mencionado informe, el ISP dio a conocer el reporte semanal que indicó 1.437 casos confirmados de enfermedades respiratorias, donde prevalece el virus sincicial entre menores de edad y el rinovirus. Según los expertos, un aumento en los casos es una posibilidad presente. Benjamín Pérez nos trae la información.
En pleno invierno en nuestro país se mantiene la preocupación por los contagios de virus respiratorios. Tras una importante alza en los meses de mayo y junio, hasta ahora en el mes de julio se ha notado un descenso, mostrando los números más bajos desde el mes de abril. Pese a ello, se mostró un alza de un 5% en casos positivos desde la semana anterior, motivada por el regreso a clases de los escolares, lo que visto desde la perspectiva de los expertos podría dar indicios de un alza hacia el mes de agosto. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el doctor Patricio Rosas, lo explica como un fenómeno que anteriormente se pudo observar en el hemisferio norte.
Esperamos que, de acuerdo al comportamiento del hemisferio norte, se replique en el hemisferio sur un segundo pic cercano a la primera quincena de agosto y primera quincena de septiembre.
En cuanto al informe del ISP relativo a la presente semana, se anota un aumento de cerca de un 5% en la positividad de los casos de enfermedades relacionadas a virus respiratorios, pasando de 1.300 a 1.437. La doctora Gema Pérez, broncopulmonar infantil de la Clínica Dávila, confirma estos datos, mencionando también al rinovirus como otro de los más frecuentes.
En el primer lugar y con el pic por harta diferencia está el virus respiratorio sincicial, le sigue casi en la mitad el rinovirus y de ahí viene adenovirus, influenza y otros virus respiratorios.
En cuanto a estas enfermedades, cerca de un 28% de los casos se tratarían de adultos mayores a 65 años, quienes son considerados población de riesgo. Por otra parte, son también más vulnerables a estas enfermedades los menores de entre 0 y 4 años, quienes pueden ser afectados por el virus sincicial, el cual ha anotado una mayor prevalencia en la positividad. Por parte de las autoridades, se ha apuntado a reimpulsar la campaña de vacunación liderada por el Ministerio de Salud. Así lo confirmó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.
Del Ministerio de Salud hemos decidido dar un nuevo impulso a la campaña de vacunación y estamos poniendo a disposición equipos de vacunación móviles en las regiones donde aún tenemos más por donde crecer.
El foco de esta estrategia de vacunación se concentrará en las regiones metropolitanas de Valparaíso y de Los Ríos, además de los más de 1.000 puntos presentes en las 16 regiones del país.
La información está primero en Radio Brama.
Pequeñas y medianas empresas de la provincia del Biobío pidieron revisar los alcances negativos para el empleo que provocaría la eliminación del tope de 11 años de indemnizaciones laborales. Desde Radio Viví Los Ángeles informa Mario Tapia.
Como una ley que de aprobarse sería dañina para el empleo porque tendría un costo muy alto para las pequeñas y medianas empresas y no originaría tampoco estabilidad laboral, calificaron gremios agrícolas y comerciales en la provincia del Biobío este nuevo proyecto que elimina el tope de los 11 años y que obligaría a las empresas empleadores a indemnizar por todos los años trabajados sin tope. José Miguel Estelmayer, presidente de la Sociedad Agrícola Biobío, Socavío, expresó que esta ley no va en la dirección de proteger el empleo.
Bueno, lo más importante es generar leyes que permitan el empleo y no sean contrarios al empleo. Esta es una ley que lógicamente va a ser dañina para el empleo. Es un costo demasiado alto, muy excesivo, ¿cierto?, para las pymes, que no es posible absorber. Los países en general han ido bajando las indemnizaciones como tal, ¿cierto?, después de años de servicio, y lo que están se están reemplazando por los fondos de cesantía, que eso es mucho más lógico y también, por supuesto, es más transversal, porque toda la gente que pierde su trabajo, que deja el trabajo, tiene acceso a esos fondos.
Agregó el dirigente gremial que el empleo se vería afectado en la contratación de gente y en el tiempo de duración de estas labores. En esa misma línea, y la Unión Gremial de Pymes Biobío hizo un llamado a los parlamentarios de todas las corrientes políticas a revisar y también modificar esta ley que consideran negativa para el empleo y crea una pugna añeja e innecesaria entre trabajador y empleador. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hola amigos de Radio Bio Bio, quiero informar que en la salida del puente de Acolén, en el sentido que va desde San Pedro hacia Concepción, hay aproximadamente 6 cabras que están en la vía. Está súper peligroso, acabo de pasar por ahí y ojalá puedan tomar contacto con seguridad ciudadana o alguien que venga a ayudar para poder sacarlas del puente. Saludos.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Quería informar que en el puente Yacolén, en dirección hacia San Pedro de la Paz, unos metros antes de salir del puente, en la vereda chiquitita que hay en el puente, al lado de la reja, hay 4 cabras chiquititas. Ellas se ven asustadas en la vereda y están como encerradas ahí, paradas en el borde del puente. Está súper peligroso porque tratan de bajar a la calle, las pueden atropellar o puede haber algún accidente. Por favor, para que si alguien puede ver ese tema de que las puedan retirar de ahí.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Horas con 47 minutos. Ante la imposibilidad de operar vuelos directos desde Chile y Perú, el gobierno de Nicolás Maduro activará una nueva fase del plan Vuelta a la Patria, utilizando a Bolivia como país puente para repatriar a ciudadanos venezolanos que deseen regresar. Los detalles con Josefa Cavieres.
En el marco del plan Vuelta a la Patria, el régimen de Nicolás Maduro anunció que retomará los vuelos de repatriación desde Bolivia para venezolanos residentes en Chile y Perú, dos países con los que mantiene relaciones diplomáticas suspendidas. El objetivo del plan es facilitar el retorno de ciudadanos desde territorios donde los aviones venezolanos no pueden aterrizar. Sin embargo, esta estrategia ha despertado interrogantes sobre un eventual acercamiento entre Chile y Venezuela. El analista internacional Felipe Vergara lo descarta tajantemente, señalando que se trata de una maniobra sin proyección diplomática real.
Hoy día Venezuela no está en condiciones de negociar ni de presionar a ninguno de los países de la región. su legitimidad gubernamental está evidentemente decaída.
Pero la logística del operativo también genera preocupación. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, reconoció que la principal dificultad es que los migrantes deben trasladarse primero por tierra hasta Bolivia para poder acceder a un vuelo de repatriación. Frente a aquello, el diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, Félix González, fue enfático en responsabilizar el propio régimen venezolano por estas restricciones.
Recordemos que fue el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, el que expulsó nuestro embajador y rompió las relaciones diplomáticas.
Según un informe del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, la población migrante en Chile ha aumentado más de 10 veces desde 1990, alcanzando actualmente 1.900.000 personas extranjeras. De ese total, un 42% corresponde a ciudadanos venezolanos. La magnitud de este grupo plantea interrogantes sobre posibles riesgos humanitarios en el traslado. Para el cientista político y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Francisco Vicencio, un problema podría surgir si los migrantes se trasladan ilegalmente. Sin embargo, asegura que Chile no tendría responsabilidad directa en esos casos.
Yo creo que deja bastante más vulnerable a la propia a sus propios ciudadanos. Entonces, claramente que acá hay una responsabilidad que el régimen venezolano tampoco no puede desestimar.
El gobierno venezolano anunció que los vuelos desde Bolivia podrían comenzar esta semana. Para los migrantes que se encuentran en Chile y Perú, será el primer paso para volver a casa.
Luego de la incautación en el puerto de San Vicente, más de 160 barriles de químico para fabricar drogas, parlamentarios de la región del Biobío piden que se realicen mayores fiscalizaciones en las aduanas. La información es con Verónica Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción. Verónica, buenas tardes.
Fueron más de 40 toneladas de ácido clorhídrico las que viajaban desde Perú y con destino a Bolivia, pero fueron incautadas en el puerto de San Vicente en Talcahuano. A raíz de este operativo que se realizó en distintas regiones del país, parlamentarios del Biobío solicitaron que se realicen mayores fiscalizaciones en las aduanas. Así lo señaló la diputada del Distrito 21, Karen Medina.
Aquí la fiscalización es clave, tanto en los puertos, tanto en las aduanas. Por eso es tan importante que este tipo de operativos se haga con mucha frecuencia, que la investigación de inteligencia de nuestras policías hoy día funcione a la perfección para poder anteponerse a los hechos e ir desbaratando y desarticulando estas bandas que se han tomado no solo en nuestro país, que muchas veces es solo pasada de este tipo de cargamento, sino que también controlar nuestras fronteras. Y
en la misma línea, el diputado UDI, Sergio Bobadilla, dijo que las aduanas deben estar al nivel que están demandando estos casos.
La pregunta que nos debemos hacer, ¿han existido casos como este en el pasado y que no han sido detectados? ¿Quién nos puede asegurar que en el futuro no van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones? Por eso yo creo que la acción fiscalizadora de aduana debe y tiene que estar al nivel que están demandando estas circunstancias.
La diputada Flor Weisse fue más allá, indicando que deben existir explicaciones por lo ocurrido. Agregó que citarán a la directora nacional de aduanas al Congreso.
Nuestra región, ya castigada por la violencia del narcotráfico, no puede tolerar que estos envíos pasen desapercibidos. Es vital que las autoridades refuercen los controles portuarios, que se haga cumplir con rigor las leyes, que se trabaje coordinadamente entre aduanas, policía, fiscalía y autoridades sanitarias. Alguien nos debe dar una explicación por eso, y estoy oficiando a las autoridades pertinentes y pediré que se cite al director nacional de aduanas al Congreso.
Recordemos que el operativo estuvo a cargo de la unidad del sistema de análisis criminal y focos investigativos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, y que además abarca las regiones de la Araucanía, Biobío y Maule. Este busca identificar y desbaratar al crimen organizado que opera traficando drogas en los puertos de esa zona del sur del país.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Informe sobre las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah!
Hola, doctor. Buenas tardes.
Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo en un mensaje publicado en X que el dictador Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Rubio sostuvo que Maduro lidera el Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y que enfrenta acusaciones por introducir drogas en Estados Unidos. Las declaraciones de Rubio llegan dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al Cártel de los Soles en la lista de nacionales especialmente designados, catalogándolo como grupo terrorista internacional y fuente de amenazas transnacionales, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Washington responsabiliza al régimen de Maduro de lucrar con el narcotráfico y contribuir a la desestabilización regional. Según el comunicado oficial, la administración estadounidense considera que el Cartel de los Soles actúa como una agrupación terrorista transnacional y organización criminal. En redes sociales, la Oficina de Asuntos de Hemisferio Occidental del Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos empleará todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio. El canciller alemán Friedrich Merz instó este domingo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a acordar un alto al fuego, a permitir acceso de ayuda humanitaria a Gaza y a dar más pasos sustanciales. En una conversación telefónica mantenida este domingo, Merz instó al primer ministro Netanyahu a hacer todo lo que esté en su mano para lograr un alto al fuego inmediato y hacer llegar ya a la población civil hambrienta en Gaza la ayuda humanitaria urgentemente necesaria, informó el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Cornelius, en un comunicado. El canciller señaló que esta ayuda debe llegar a la población civil de forma rápida, segura y en la medida necesaria. Merz expresó su gran preocupación por la catastrófica situación humanitaria en Gaza, al tiempo que subrayó que las medidas anunciadas por el gobierno israelí deben seguir ahora rápidamente pasos sustanciales adicionales. El Ministerio de Exteriores israelí confirmó este domingo que la Marina interceptó al Andala, el segundo barco que zarpa hacia Gaza con ayuda humanitaria en los últimos dos meses en un intento de romper el bloqueo impuesto por Israel al enclave palestino. La Armada israelí ha impedido que el barco Navar, nombre oficial de registro, entrara ilegalmente en la zona marítima de la costa de Gaza, indicó el ministro en su cuenta de X. El barco se dirige sin inconvenientes hacia la costa israelí y todos los pasajeros están a salvo, añadió el comunicado, que advirtió además que los intentos no autorizados de violar el bloqueo son peligrosos, ilegales y socavan el esfuerzo humanitario en curso. El Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este domingo al ayatolá de Irán, Ali Khamenei, con atacarle personalmente si Irán sigue amenazando a Israel, según un comunicado difundido por su oficina. Quiero mandar un mensaje claro al dictador Khamenei: si sigues amenazando a Israel, nuestro largo brazo alcanzará a Teherán de nuevo y con más fuerza aún. Y esta vez a ti, personalmente. No amenaces, no seas que te hagan daño, dijo el titular de defensa. Katz lanzó estas amenazas durante una visita a la base aérea de Ramón, en la que felicitó a las tropas por su trabajo durante la guerra de 12 días mantenida entre Israel e Irán en junio. Aunque las amenazas de las autoridades israelíes a Khamenei durante la guerra y las insinuaciones que motivan un cambio de régimen en ese país fueron habituales durante el conflicto, el portavoz para la prensa internacional de la oficina del primer ministro, David Menzer, aseguró entonces que Israel no pretendía a cambiar el régimen iraní, pero ello podía ser consecuencia de la guerra.
El presidente ruso Vladimir Putin viajó este domingo a la ciudad de San Petersburgo para celebrar el Día de la Armada Rusa, mientras se registraba el mayor ataque de drones ucranianos en la vecina región de Leningrado. El presidente de Rusia llegó esta mañana a San Petersburgo después de que el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, informara del derribo de más de una docena de drones en su región, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo de la región de Pskov y el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo. El cierre del aeropuerto también provocó el retraso de más de 2 horas del equipo de prensa del mandatario y del grupo mediático que lo acompaña durante su visita a la segunda ciudad más grande del país. Bulgaria combate este domingo 236 incendios forestales en plena ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados y esperan refuerzos aéreos de la Unión Europea para contener las llamas, informó el jefe de Servicio Nacional de Lucha contra Incendios, Alexander Dasartov. La ayuda internacional llegará este domingo por la tarde a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que cuadro helicópteros con 4 cisternas provenientes de Francia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, mientras que 2 aviones cisternas han sido enviados desde Suecia, indicó Darstov a Nova TV. Los fuegos coinciden con una intensa ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados en varias zonas del país. Más de 3.500 personas han sido evacuadas en 2 provincias del norte de Turquía afectadas por graves incendios que aún siguen sin controlarse debido a la ola de calor y los fuertes vientos, informaron este domingo las autoridades turcas. El incendio declarado ayer por la tarde en una colina boscosa apenas unas decenas de kilómetros del norte de la ciudad.